No soy tu amigo, soy tu padre. Estimados, el día de hoy quería empezar con esa frase de papá Balta que siempre me la decía. Siempre me decía eso, yo no soy tu amigo, soy tu padre. Y me lo repetía miles de veces. Y a veces yo decía, puta, qué jodido, ¿no? ¿Por qué ese afán de querer repetirme esa vaina? Y con los años lo fui entendiendo. El día de hoy él cumpliría un año más. Falleció en el año 2010. Falleció joven, con 60 años. Y muchas de las cosas, por no decir casi todas, me las enseñaron entre él y mamá Ledesma. Así que quisiera compartir con ustedes algunas cosas para poder compartir la sabiduría, como siempre, con ustedes y también para que me sirva de recuerdo a mí. Hacer que los conocimientos que me dejó mi padre se repitan en un video me ayuda a mantenerlo vivo también. Así que sería interesante intentar hacerlo en esto. Así que, y también creo que le va a servir este video para muchos chicos, los más jóvenes, que a veces se llevan mal con su papá. Dicen, oye, mi papá es jodido, es un maldito. Y puedes estar seguro que a veces el padre tiene que hacerse odiar un poco para que el hijo pueda superarse. Me acuerdo, mi papá siempre que llegaba a la casa y me encontraba jugando videojuegos, me gritaba, me jodía mucho. Y yo le decía, no solamente eso, sino siempre quería que me despierte temprano. Me despertaba siempre a las 6 de la mañana, de lunes a domingo. Yo podía llegar de fiesta el sábado, el domingo a las 3 de la mañana, me despertaba a las 6 de la mañana igual. Los fines de semana, sábados, me hacía ayudar a los obreros en la construcción en vez de dejarme salir con mis amigos. Y yo le decía a mi papá, le decía, ¿por qué no puede ser como los demás padres? ¿Por qué no puede ser un padre normal? Y él me dijo, porque yo no quiero que seas como los demás hijos. Y eso me dejó pensando. Él no quería que yo sea promedio, por eso no me trataba de una manera promedio. Y él me decía siempre, me decía, José, tú vas a entender esto más adelante. Ahora yo soy el malo, pero más adelante me vas a dar las gracias. Y sí, es cierto. Me di cuenta un poco tarde, pero la cosa es de que cuando el padre es jodido de buena manera, o sea, siempre está ahí detrás tuyo, te puede caer pesado. Pero luego, cuando sales a la calle se hace fácil porque tu crianza ha sido estricta. Cuando el padre es muy blandito, muy buena gente, después tú sales a la calle y te sacas la mierda porque la calle no perdona. La calle no te va a tratar tan suave o tan amigable como lo hacen a veces algunos padres por tratar de caerle bien a sus hijos. Y antes de empezar con las cosas que él me enseñó, quiero decirles que yo recuerdo, yo miraba a mi papá y miraba a los papás de otros amigos y a veces yo decía, qué suerte tienen mis amigos de tener esos padres. Y recuerdo uno sobre todo, uno que era doctor. Yo siempre veía que le compraba todos los videojuegos a su hijo, lo llevaba de viaje de acá para allá. Y la cosa es de que después que falleció mi papá, claro, me lo crucé a ese señor en la playa un día que yo estaba surfeando, corriendo tabla. Y lo iba a saludar y cuando me iba a acercar al padre de mi amigo, al cual yo admiraba como padre, encuentro que estaba con otra mujer que no era la mamá de mi amigo. Estaba engañando a su mujer y al final dejó a la mamá de mi amigo y dejó a mi amigo y se fue a vivir a otro lado. Entonces a veces los padres que tú piensas que son los ejemplos no lo son. Y a veces tu padre que parece jodido más bien es el ejemplo. Pero siempre creemos que lo mejor está en otro lado, que no está en nuestro sitio. Y bueno, cosas así. Yo me quejaba, decía, ¿por qué mi papá tiene un escarabajo, un Volkswagen escarabajo, cuando los otros padres del colegio tenían carros deportivos, carros modernos? Pero era porque mi padre siempre toda la plata que hacía la reinvertía en construir en la casa. ¿Para qué? Para que esto produzca más platita. En vez de hacerse el vacancito, vivir con el carro moderno, los viajes y vivir para los demás, él quería producir. Entonces, esto quiero dejarlo para la gente que por ahí sienta que su padre a veces no es el mejor o que les ha tocado mal padre. Pueden estar seguros que a veces un padre estricto es necesario y más adelante voy a tocar un punto similar también de eso. Así que empezamos. Mi padre era piloto de volaba helicópteros. Y para los que saben más o menos del tema, suelen irse de viaje por un tiempo y regresan. Él se iba a veces 6 meses, se iba 6 meses al extranjero y regresaba acá a Perú y se quedaba 6 meses acá. Cuando él regresaba a Perú, lo que normalmente haría alguien es huevear, ¿no? Porque estás en vacaciones, digamos. Pero él no hacía eso, él seguía trabajando. o se ponía, se metía prácticamente a construir dentro de la casa, o si no, recuerdo que incluso dictaba clases de manejo, él quería estar produciendo. Y no solamente eso, mientras dictaba las clases de manejo, él era el que dictaba, el instructor, y yo tenía que ir a mis clases de jiu-jitsu o de lucha, y a veces utilizaba su clase de manejo para que su alumno me lleve a la clase y así aprovechar los recursos. Entonces, ahí puedes ver varias cosas, que es el hecho de utilizar lo que ya tienes, y eso fui aprendiendo de él. Después, siempre quería que yo esté haciendo algo productivo, no quería que esté hueveando. Y estaba jode y jode. Recuerdo, me hacía cargar los ladrillos de la construcción, llevarlos al segundo, al tercer piso. Yo le decía, papá, pero ¿por qué si tenemos obreros? Y él me dice, porque se les paga por día, así que si tú ayudas son menos días. Entonces, siempre ese afán de dejar claro que tienes que ayudar en la casa. Y él no me daba la plata del obrero a mí, me hacía trabajar porque al final la casa era para nosotros. Así que eso también lo entendí. Y después otra cosa que me molestaba bastante a mi papá era que, ¿por qué no me daba plata? Recuerdo, mis amigos les daban 5 soles o 5 soles o 8 soles diarios para que compren su mini pizza en la cafetería, para que compren sus cosas. A mí no me daban plata, me daban 1 sol para el pasaje y me mandaban mis panes. Para los que me conocen saben que siempre estaba con mis panes con jamonada. Y bueno, entonces, para ahorrar dinero, ¿qué hacía? Regresaba caminando desde el colegio a la casa y me ahorraba 1 sol de esa manera. Si yo quería hacer dinero, ellos me ofrecían repartir los volantes, los flyers del negocio de mi madre, y me pagaban 10 soles y me tomaba 3 horas repartir esos volantes. O sea, por 3 horas de trabajo me daban 10 soles. Y eso me ha hecho valorar el dinero. Yo conozco gente que, yo vengo de clase media, conozco gente que viene a veces de clase baja. Y cuando tienen un poquito de plata, se gastan toda la plata. ¿Por qué? Porque nunca, a pesar que vienen de clase baja, y los que vienen de clase alta muchas veces es peor, no valoran el dinero. Entonces, el hecho de que no te den la plata, que no te regalen tus padres la plata y que tú tengas que ganártela, jode al inicio, pero cuando eres grande te das cuenta que es la forma. Yo vi a muchos de mis amigos después de la universidad que estaban jodidos, estaban con no podían conseguir ni un trabajo o el sueldo mínimo no les alcanzaba para pagar el estilo de vida que estaban acostumbrados y estaban siempre tratando de vivir del padre, mientras que a mí mi padre me enseñó eso, que tú tienes que ganarte las cosas, porque al final, ¿por qué la gente tiene que darte algo si tú no estás ofreciendo valor? Por ahí viene el asunto. Luego, como les dije, a mi padre no le gustaba que yo juegue videojuegos. Él siempre me dejaba claro de que me decía, tu vida es tu juego, tú no puedes estar jugando el juego de otras personas. Y tenía razón, a lo que voy, gracias a él y a que me jodía tanto, es que yo iba al colegio de 7:30 a 3 de la tarde, a las 3 de la tarde que regresaba comía en casa y luego me iba a practicar lucha libre de 5 de la tarde a 9:30 de la noche a la Videna. ¿Por qué? Porque no quería estar en la casa. Pero ese hecho de querer huir de la casa me obligaba a tener que estar haciendo algo productivo. Y mis padres siempre estaban chequeando qué estaba haciendo. Es más, él de vez en cuando se aparecía para ver si realmente estaba practicando mi lucha libre. Y él sabía que yo hacía las cosas bien tampoco, ¿no? No es que me iba de fumón ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué cosas aprendí de él? Muchas cosas. La actitud, siempre una gran actitud para hacer las cosas, para trabajar. El siempre estar atento. Íbamos al colegio. Y antes de entrar al colegio me decía, José, espera. Me decía, mira, veíamos a un chico, Gustavo Vilca, que era uno de los más chancones. Y me decía, mira, sus padres le están hablando antes de ir. Sus padres lo están capacitando, son su coach. Me dice, eso es lo que hace un padre con el hijo, lo capacita antes que vaya. Me dice, tú tienes que prepararte para la guerra. Siempre me decía, si quieres paz, prepárate para la guerra. Me decía, mantenerte enfocado, no le gustaba que yo esté distraído con enamoraditas o perdiendo el tiempo. Es más, se metía a mis conversaciones de chat en ese tiempo Messenger y leía todas las conversaciones de las chicas que me escribían solamente para estar seguro que no estaba perdiendo mucho tiempo y les mandaba caritas felices a todas. Y en verdad era impredecible mi padre y lo que hizo, yo creo que si yo tuviera un hijo algún día, me gustaría poder repetir eso que él hizo. No sé si va a ser fácil, pero bueno, en fin. Sus últimos días, bueno, él era piloto, como les dije, le salió un trabajo en Asia, no Asia de acá, sino Asia el continente, y se fue para allá, le dio leucemia, le dio leucemia, tuvo que regresar, a pesar, estuvo bastante tiempo allá, a pesar que ya tenía la enfermedad. Cuando regresó acá a Perú, regresó un diciembre, recuerdo el año de, él falleció en el 2010, fue diciembre de 2009 que regresó, estaba en las últimas, y a pesar que estaba en las últimas, nos pedía que le llevemos las herramientas porque la cama de la clínica o del hospital de Revalliati, creo que era, estaba mal y él quería arreglar la camilla de Revalliati. O sea, trabajando hasta lo último. Y bueno, mi madre y yo nos turnábamos para cuidarlo allá. Estuvo, creo que solamente tres semanas en Revalliati, fue rápido. Y mi madre se quedaba durante el día, yo me quedaba a cuidarlo durante la madrugada. Y una madrugada que me quedo a cuidarlo, dije, estoy cansado, voy a cabecear un ratito. Así que agarré una especie de colchoneta que estaba ahí y dije, bueno, voy a echarme un ratito a dormir. Entonces me eché a dormir, él estaba con su respirador y él se dio cuenta que yo me había puesto a dormir un rato. Y lo que él hizo fue se quitó el respirador como para ya fallecer, quedar ahí. Y se quitó el respirador, en eso yo despierto, creo que pasaron 5 minutos o 10 minutos y lo veo así. Me paro, lo veo y estaba con los ojos abiertos, parecía que ya estaba muerto. Él se había quitado el respirador a propósito. Y bueno, lo llamamos al doctor, a la enfermera. Al final no falleció en ese momento. En ese momento no falleció, pero era como que ya él quería cortar las cosas ahí, no porque no quería seguir viviendo, sino porque no quería que nosotros estemos más tiempo ahí con él. Y es un poco difícil esa parte. Pero a lo que quiero ir es de que el hecho de trabajar en equipo, ¿no? O sea, no se trata de yo trabajo porque quiero ser feliz, no, sino yo trabajo porque quiero dejarle algo a los que siguen. Lo mismo sucedió con mi abuela, que puedo hacer un video de ella también. Y bueno, luego de que falleció, para yo quedarme con él ese diciembre, porque fue un diciembre, yo tenía ya separado mi programa de Work and Travel, para los que saben, esos que te vas en verano a trabajar a Estados Unidos. El programa costó algo de $1.400. El ticket de pasaje de avión me costó como $800, más otros gastos de embajada. Todos mis ahorros yo los había invertido en eso. Y como mi padre estaba mal, yo cancelé ese vuelo, no viajé, perdí. No te dan devolución cuando tú lo cancelas, así que perdí absolutamente todo. Falleció mi padre un 4 de enero y yo estaba en el aire, estaba jodido, no tenía nada. No tenía nada y no tenía los ahorros que me había costado un culo de años juntarlos. Así que no tenía nada y en eso me llaman de American Airlines, era la aerolínea por la cual iba a viajar. Y me llaman y me dicen de que recibieron mi carta, porque yo les mandé una carta diciendo que no iba a poder viajar porque mi padre estaba mal. Recibieron la carta, dijeron de que me iban a dar un viaje gratis, lo cual es extraño. O sea, ¿por qué una aerolínea, sabiendo que cancelaste el vuelo y sin que tú lo pidas, te va a dar un viaje gratis? Y fue así, me dieron el viaje gratis después de que falleció mi papá. Cuando voy al aeropuerto, me acuerdo, yo tenía que haber salido en diciembre, mi contrato está en diciembre y ya era creo que prácticamente finales de enero. Y en el aeropuerto me dijeron, vas a tener problema porque tu visa dice que tu contrato empezó o tu contrato dice que empezó en diciembre. ¿Y por qué estamos ya a finales de enero y estás viajando? Te van a joder en el control cuando llegues allá a Estados Unidos. Y justo hubo un cambio de trabajadora, así que me dijo, bueno, ya qué importa, ya tuve. Y cuando llego a Miami, el de control me dice, el de migraciones, me dice, oye, tus papeles no están bien, tú debiste haber venido en diciembre, y estamos casi febrero. Me dice, yo no te puedo dejar pasar. Y ya me estaba deteniendo, no iba a poder llegar a Estados Unidos. ¿Y qué pasa? La que barría pasa y le barre los pies al hombre, al de migraciones. Y le dice, gringo estúpido, le dice. Y el gringo le dice, ¿qué le pasa a esta? Dijo, lo dijo en inglés. Y me dijo, ¿sabes qué pasa? Me selló mi papel y me dejó ir, porque la tipa lo había insultado. O sea, algo que no tiene sentido. En este viaje que llego a Miami, me hago amigo de una cubana bien culona. Era necesario que mencione eso. Pero bueno, y su padre tenía un negocio de suplementos, vendía vitaminas. Y su padre me dice, José, ¿en qué estás? ¿A qué te dedicas? Y yo le digo, nada, no hago nada en la vida. Y me dijo, te enseño el negocio. Me enseñó cómo era el negocio de las vitaminas. Y Me dijo, te puedes quedar acá, yo te puedo dar trabajo. Y yo le digo, no, no, yo quiero hacer ese negocio en Perú, porque yo quería estar con mi madre. Y así fue que regreso acá a Perú y empiezo con el negocio de las vitaminas. Entonces, puedes ver que tantas casualidades, cosas como si alguien hubiera estado ayudando todo el tiempo. Y por eso cuando ahora hay este negocio, yo no lo veo como algo que, ah, soy el bacancito porque tengo el negocio. No, lo tengo porque me han ayudado, he tenido el apoyo y porque pongo mi 100%. Y eso del 100% es importante. No se trata de cuánta plata tienes ni qué tan conocido eres, sino se trata de qué tanto estás haciendo. Si tu familiar, tus padres, tus abuelos que han fallecido te están mirando de un lado, tú les quieres dejar una buena imagen, tú quieres que ellos vean una bonita película, ¿no? Y sobre todo cuando uno a veces está pidiendo, ¿no? Ah, yo quiero a Dios, dame esto, ¿no? Para uno pedir, tiene que dar también, tienes que esforzarte. Si yo pido a mi padre o a mi abuela que intercedan por mí en algo, yo tengo que estar haciendo algo, porque si no, ellos cómo van a hablar con Dios, ¿no? Oye, Dios, y el otro está hueveando, está rascándose los huevos. Entonces, a eso quiero ir, ¿no? Siempre dejar el 100%. Muchos dicen, la vida es una, dicen, no hay que vivirla, pero también si la vida es una, es una sola oportunidad para dejar un impacto, para hacer lo mejor de ti. Creo que a veces veo a la gente y veo que tratan de usar su tiempo libre como para escapar de la realidad, ¿no? En vez de usar tu tiempo libre para mejorar tu realidad. Y bueno, en fin, quisiera dejar acá esto porque hay bastantes cosas más para trabajar. Pero como les digo, el padre al inicio sobre todo no puede ser el amigo, tiene que ser el padre. En mi caso, mi padre falleció cuando yo tenía 21 años. Tal vez después, si yo hubiera llegado a los 25 y 26, o 26 y él hubiera seguido vivo, estoy seguro que hubiera cambiado a ser más un amigo. Porque al inicio necesitas un padre, luego ese padre necesitas que se vuelva un amigo, pero no llegamos a esa fecha, no llegué a tener esa faceta con él porque falleció a temprana edad. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Siempre apreciar lo que uno tiene y siempre recordar que la vida da segundas oportunidades. En mi caso, tengo a mi madre, tengo a mi perro Armando, que a veces llego a la casa y lo quiero abrazar. Armando, ¿cómo estás? Y el perro como que se cambia de sofá, se va a un lado a otro porque ya mucho amor también, ¿no? Pero es más o menos lo que sucedía con mi padre. Él llegaba y me quería abrazar y yo, ¿por qué me abraza, no? Pero es ese cariño cuando tú tienes un hijo, ¿no? Y algo más, antes de cerrar, quiero compartir con ustedes. Mi padre siempre me decía, todo esto, él usaba esta gorrita, por eso que me la he puesto. Mi padre siempre me hablaba en inglés. Me hablaba en inglés y yo, ¿para qué me hablas en inglés si estamos en Perú? Le decía, ¿no? O si no, peor aún, le decía, ya sé inglés, le decía, ¿no? Huevonazo yo, pues, ¿no? O sea, en vez de practicar con mi padre, porque él también tenía que practicar su inglés para cuando viajara, en vez de ayudarlo y en vez de practicar yo, estaba con la posición de, no, no quiero practicar inglés. Y muchas cosas más, así que yo cometí varios errores. Igual, no, o sea, creo que como cualquier persona que pudo haber cometido errores. Pero lo importante es que todo lo que él me enseñó trato de no solamente aplicarlo, sino también compartirlo. Porque esa es la idea, ¿no? Que todos aprendamos, todos crecemos juntos y podemos hacer una vida mejor para todos. Así que bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Todo eso lo voy a estar colgando también a la emisora. Me encuentran en Spotify y en Google Podcast. Me encuentran como José Balta.